¿Puedes abrir, por favor, en Apocalipsis 16? Seguimos con esto en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y simplemente a modo de repaso, ya que estás en Apocalipsis 16, asómate en capítulo 14, versículo 8, que es como una pausa en lo que son las siete señales. Y justo antes de la última señal, y dice, versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, son tres ángeles que dan cada uno un anuncio, pero el primero fue: teman a Dios, denle gloria, la hora de su juicio ha llegado. Entonces, Él es el Creador y está tomando lo que es suyo. Luego ha caído Babilonia, y luego el tercer ángel, versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Okay, entonces eso es así, es como una pausa. Pero realmente, si te pones a pensar, lo que es como paréntesis entre esto y esto, no sabemos cuánto dura. Y hemos visto que los siete sellos y las siete trompetas, las siete señales y ahora las siete copas, como que no son paralelo, sino no son estrictamente simultáneos, pero no es una secuencia así a través de todo, sino que coincide en un mismo evento. Entonces, capítulo 16, vamos a ver la octava copa. En capítulo 16 va así, pero dice rápido, así, sas, 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 siete copas. Entonces, ida derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero, derramó su copa sobre la tierra, una úlcera maligna y pestilente. Segundo ángel, derramó su copa sobre el mar. Se convirtió en sangre como de muerto. Murió todo ser vivo que había en el mar. Entonces eso nos brinca. De una vez lo digo, nos brinca. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces está muy fuerte. También oí a otro que desde altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces es importante ver en eso que saben el origen de esto. O sea, no es como que ya no están hablando de cambio de clima, calentamiento global, o sea, quiere saber de calentamiento global. O sea, ya no es como que fenómenos naturales. Y el origen no es humano, o sea, ni por guerra nuclear, ni guerras, armas químicas, no es por contaminación, no es, o sea, la presencia del ser humano en la tierra resultó ser tóxica, pero es porque Dios interviene y pone fin. Pero realmente, o sea, se dan cuenta que el origen de esto que está sucediendo es Dios, y lo blasfeman. Entonces tenemos que ver, o sea, es muy fuerte lo que pasa, pero es muy fuerte la reacción y como que demuestra algo. Hay una forma de los viejitos que te dicen en situaciones, o sea, el que más grita, es como cuando tiras una piedra a una perrada. ¿Cómo sabes a cuál perro cayó la piedra? Pues el perro que chilla. Entonces, ¡ay, ay, ay! Eso ya nos dice, le cayó la piedra a Entonces, viendo esto, estamos también, o sea, ¿qué es lo que justifica la acción de Dios? Y simplemente como volteando eso todo, en la Torre de Babel, que lees en Génesis, y Dios confundió las lenguas. Es interesante lo que pasa. Era un solo idioma. La gente después del diluvio, Dios dijo, dispersen, llenen la tierra. Prosperen, vivan. Entonces Dios les dijo eso y no obedecieron. Entonces en Babel, que después es Babilonia, entonces en Babel fue la primera rebelión organizada. Antes del diluvio no hay registro de que haya sido como organizada, sino cada quien espontáneamente siendo pecador. Pero aquí rebelión organizada. No vamos a hacer lo que Dios dice, no vamos a hacer naciones, sino una sola nación, centralizado todo, y vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, que probablemente era más que nada, no era un observatorio, sino más bien abrir algún tipo de portal. Y este es lo que siempre la humanidad ha buscado, es poder hacer un agujero y salir por donde quiere salir. Entonces, o sea, viendo eso, entonces Dios confundió su lengua. Entonces no se entendían, se dispersan por la confusión de no entenderse. Entonces, otra cosa, políticamente, en sociología y política, eso se ha visto y se ha observado y está concretado, que quien controla la comunicación controla el pensamiento. Y si controlas el pensamiento, controlas la población. Entonces, por eso te suspendían en redes si publicabas algo que no iba de acuerdo con en la pandemia, la famosísima pandemia. O sea, con eso suspendido, cancelado. O sea, entonces limitando la comunicación, solo una fuente, solo una frase, todos haciendo lo mismo. Todo eso para mí fue angustiado porque vi a muchos de ustedes totalmente hipnotizados. O sea, la verdad, fue franca la decepción y preocupante. Pero dije sí, porque su comunicación es una, es limitada y depositan mucha confianza en seres humanos que están en una pantalla hablando. Son Muppets. Nada más, son Muppets, hazte cuenta. O sea, y van a leer un guión y van a decir lo que hay que decir. Entonces eso ya lo hemos comprobado. O sea, ya de este lado como que ya estamos así. De agarrar algo caliente en la estufa, ya nos quemó la mano, entonces ahora estamos así. Antes de tomarlo en la mañana lo probamos más. Entonces estamos con eso. Y la ventaja con eso, pasamos muchas cosas, pero la ventaja con eso es para muchos, ya no nos pueden controlar la comunicación tan fácilmente, ni controlan tanto lo que oigo, leo, y no controlan tanto lo que digo. Eso es importante, porque entonces, o sea, ¿cómo puedes pensar sin verbalizar? Pero si controlan lo que recibes y lo que puedes expresar, entonces literal es eso. O sea, han hecho estudios de gente que es afectada su habla después de una embolia o un accidente o algo así. Entonces, y la frustración que tienen es que te conozco, pero no puedo localizar tu nombre. No es que se me olvidó, sé que está aquí, pero no lo puedo localizar. Es como un sector en el disco duro, en una computadora, está dañado, todo es afectado. Y está dañado el archivo, dañado el sector, no es accesible. Entonces, teniendo esto, o sea, podemos ver como que se quitó un candado. Y necesitamos reconocer el valor que eso tiene. Pero implica también responsabilidad, que yo necesito ser muy responsable en la información que estoy tomando. Y empezar a hablar más, empezar a escuchar más y empezar a tener mejores fuentes de información y poder dar mejor información también. Entonces tenemos esto. Dios confundió las lenguas. se hicieron las naciones. La tierra, el continente primordial ya estaba fracturado y han venido los continentes separándose durante mucho tiempo. Probablemente en un principio, como fue cataclísmico la fracturación, fue mucho más rápido, más terremotos, más acción volcánica, todo eso, levantamientos, otras cosas ya quedando sumergidas. Entonces, hubo un espacio entre lo que es Inglaterra, las Islas Británicas, Escocia y lo que es Dinamarca, y era pantano, no era mar. Nomás tenemos que ver, el mundo cambia. Okay. Entonces tenemos cosas que esto siempre va a ser así, nada se mueve, todo cambia. Y por eso necesito cuidar mi comunicación y cuidar mi información para saber, porque de repente ya esta palabra ya no se puede usar y ya no puedes decir esto. De vez en cuando aparece en mis fuentes de comunicación, aparecen como que ponen un programa, una comedia. Mismos actores, 20 años después, ya nunca podrían decir esa broma en una comedia, porque es lenguaje de odio, es bla bla bla, ya no se puede decir así, ya no puedes hablar así. ¿Y quién hace la regla? ¿Quién decide lo que no y lo que sí? Lo que es bueno y malo. ¿Ves? Que eso es algo ya muy plástico, muy fluido, muy flexible, muy estirable. Entonces tenemos que ver, ¿existe moral objetiva? Una moralidad que es lo que es y no cambia. Y tenemos que resolver eso porque la gente pregunta todavía. Todos actúan como lo que es bueno y malo no cambia. Pero no viven así y no hablan así, pero finalmente actúan. Su reacción visceral siempre revela lo que realmente cree. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque en el día de Pentecostés, ya en Hechos 2, Dios tomó todas esas lenguas en su diversidad y confusión, que el que no entendía, dice, están borrachos, porque no entendían, estaban hablando, pero no entiendo, entonces están ebrios. Entonces, no, y Pedro dice, no, esto es lo escrito por el profeta Joel, otra vez. ¿Y qué pasa en ese día? Dios dice, yo controlo la comunicación. El Logos se hizo carne. ¿Okay? Entonces, yo controlo la comunicación. Yo hice el oído, yo hice la lengua, yo te presto aire, tus neuronas, las buenas o malas, pero tus neuronas y todo lo que puedes entender y expresar, yo lo controlo, es mío. Entonces, entonces Dios justifica en el día de Pentecostés que todas esas lenguas también sirven para alabar a Dios. Que luego tenemos un problema, porque hay culturas que son tremendamente bárbaras. Son horribles. Entonces es difícil imaginar que pueda expresar algo verdaderamente grato a Dios. ¿Ok? Entonces es importante eso. Entonces Dios está justificando lo que hizo con la Torre de Babel en Hechos 2 y diciendo para que se alegren las naciones. La razón, la diversidad, que luego te van a decir retrógrado y todo eso porque no eres a favor de diversidad. Dios hizo la diversidad humana. Pigmentación, estatura, idiomas, culturas, historia compartida y historia no compartida, esos ya son extranjeros. Entonces, necesito ver que Dios hizo la diversidad, pero Él es la unidad en medio de la diversidad o no va a haber unidad, no va a haber orden, no va a haber paz. Entonces, el mundo siempre está haciendo una versión alternativa. Entonces vamos a hacer esto, vamos a llegar al cielo sin Dios, vamos a tener que todos tengan lo que necesitan, pero va a ser un estado marxista, entonces vamos a tener el Edén sin Dios, el reino de Dios, pero sin Dios. El problema es que si el reino no es de Dios, ¿quién es el que reina? Siempre está la polémica, entonces Lenin mata a Trotsky, tienes todo, ese es el problema. ¿Quién manda al final? Y Dios está justificando aquí con la caída de Babilonia, que ya no existe, son ruinas hasta hoy. Con la caída de Babilonia, Dios está justificando algo. El tiempo que esperó, que dio 1,000 oportunidades a la humanidad para resolver sus problemas globales, ¿okay? Que Dios dio mucha oportunidad. Entonces, está con todo esto en las copas y mordían de dolor sus lenguas. El quinto ángel, versículo 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entonces, está, o sea, todos como que la superación y la evolución humana, que va a ser tema, ya es tema y va a ser tema. Entonces, o sea, si Musk desarrolla un microchip que ya pueden insertar en tu cerebro, imagínate, piensas más veloz, o sea, ya tienes inteligencia artificial, no tienes que usar en un dispositivo, sino ya tienes, es parte de ti. Y hasta puede controlar problemas como epilepsia, amnesia, demencia, Alzheimer's, ¿qué tal? Entonces, entonces es algo que yo quiero, es que algo que necesitamos. Pero con eso, tienen la situación que simplemente ya en Inglaterra pueden apagar tu tele porque tienes que pagar una licencia para ver tu televisor. Para usar televisión, tienes que pagar una licencia. Y si no, la policía llega a tu puerta. En México nunca van a poder hacer eso porque pues aquí todo es pirata, todo es así, o sea, todo es una cuenta y 7 vecinos, o sea, y la policía le va a dar, no le da tiempo y no le pagan suficiente. Pero en Inglaterra tienen más una cultura de molestarte y de ser muy así. Pero imagínate, simplemente apagan tu tele. Todos los nuevos automóviles traen su microchip y está conectado a satélite por si hay un problema, robo, etcétera. Y, bye, tienes que estar pagando. En Canadá, porque protestaron, los traileros y camioneros protestaron, el gobierno congeló sus cuentas bancarias. Así. No es legal, pero ¿qué vas a hacer? Es contra la Constitución, o sea, hay un proceso legal para suspender tus fondos. Ajá. ¿Con qué dinero vas a demandar, contratar un abogado para que demande al gobierno? O sea, necesitamos ver, eso es lo que se hace hoy. Y eso estamos teniendo como que estos son de bandera países libres. ¿Ok? No estamos hablando de Cuba o Saudi, Arabia Saudita o algo así. Estamos hablando de Canadá, Inglaterra, o sea, Alemania. Y dices, ¿qué hubo? Entonces necesitas ver, o sea, y la gente, lindo. Porque nos encanta ser los que tienen el más nuevo. Y iPhone, no son mejores los iPhone que hace 10 años, pero tienes que tener el nuevo. Porque todo en tu círculo social, todos te van a criticar y menospreciar y ya no te van a saludar si no traes el más nuevo. Porque ¿qué te pasa? Es como traer tu INE vencido. ¿Qué? ¿Ya no eres parte de la humanidad? ¿O qué te pasa? Entonces eso, y te traen así, con un hilito. Entonces necesitamos ver que eso es muy complicado para nosotros. Pero si lo identifico, hay forma de desatar el hilito que me hacen títere. Desatar el hilo, lo ato aquí a un poste, lo ato aquí a un pitbull. Sí, jala su hilo. O sea, y así. Y despacito me voy por otro camino. O sea, necesitas ver eso. Que si estás leyendo tu Biblia, si estás hablando y conversando con otros creyentes, esa verbalización en algunos países es ilegal. En Inglaterra, si estás cerca a un centro de aborto, dentro de ese radio no puedes orar, ni siquiera en silencio, en tu casa. Aunque es tu casa, no es tuyo. O sea, cada metro cuadrado ya le pertenece al Estado. Y dices, bueno, es que, no, papá, no. Esto ya está violando la humanidad. Pero es porque tú estás impidiendo los derechos, entonces te suspenden tus derechos y ni siquiera puedes orar en tu casa en silencio. Entonces, ¿pero cómo saben si estoy orando? Exacto. Entonces cállate, o sea, no verbalizar en silencio, pero ni siquiera puedes estar pensando. ¿Te das cuenta? Decimos, no puede ser. Ya es, o sea, eso es real. Y otra vez estamos hablando en términos de poblaciones y gobiernos que se consideran muy democráticos y de mucha libertad del individuo, pero no es el caso. Ok, imagínate, ni te imagines, nomás lee la noticia. Entonces eso es lo que está pasando. El sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego inserta Jesús un comentario. Aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Lo que hace momentos cantamos así de voz en cuello. Hay países en el mundo que es ilegal decirlo. Y mucho más decirlo como multitud y hacer ruido diciéndolo. O sea, es ilegal. Entonces, o sea, y dices, ay no, pues, ¿pero qué? Pero México está horrible. Okay. Y no es ilegal en México ser cristiano. No es ilegal en México decir soy cristiano. No es ilegal en México decir amén, gloria a Dios. Se burlan de ti, tus amigos, okay, pero no es ilegal decirlo. No es ilegal tener propiedad de una Biblia o varias. No es ilegal regalar una Biblia a una persona. Entonces, cuando te pones a quejarte de México, nomás te pido, por favor, ubícate y aprovecha esa gran libertad. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar en hebreo, que en hebreo se llama Armagedón, el valle de Megiddo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del cielo, del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, las ciudades de las naciones cayeron, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados. Pero vimos eso en los sellos, vimos eso en las trompetas. Entonces, no puede haber un terremoto tan grande cual no hubo cuando ya hubo. Okay, lo mismo. O sea, lo que trituraría continentes, o sea, montes, islas se desaparecen por tsunamis y porque literal lo que son las capas de granito que forman los continentes se trituran. Entonces pierden, o sea, y la duración. Si te acuerdas cómo fue en el 2017, aquí con epicentro en Morelos, el sismo estuvo fuerte. Entonces, agarrado de algo, agarrado de alguien, y así. Entonces, mi esposo estaba con una chica y con sus hijitos, y ellos gritando, y ella agarrada de mi esposo. Mi esposo dijo, ¿qué? Entonces, pero igual, aléjate de un edificio, puede caer vidrios, puede caer esto y el otro. Pero la gente loca, manejando locamente, sentido contrario, o sea, todo el mundo en un pánico, y dices, aquí se va a morir la gente bajo las llantas de un coche, no porque se le caiga el techo encima. Entonces imagínate, porque en eso, o sea, eso duró, ¿qué? Un minuto menos, pero va triturando casas. Pero si sigue haciendo esa presión en un sismo así, de hacer eso, obliga a dos placas tectónicas a mover, a correr, y suelta la tensión. Okay, pero si no deja de hacerlo, algo se rompe. Lo puedes hacer en casa, simplemente toma unas galletas María y les pones así, y le pones más y más y más presión, y ya tienes polvito. Dices, bueno, la tierra no son galletas Marías. No, pero es el mismo principio. Entonces, ¿y esto qué? ¿O qué culpa tiene el planeta? Dios está diciendo, es mío, y no me dejan. El mar es mío, el aire es mío, el sol es mío, las estrellas, luna, todo esto es mío. Y dices, oye, pero los delfines, ellos, ¿qué culpa tienen en el mar, que todo lo que está en el mar muere? Pero se renueva. Necesitas ver. O sea, algo que no hemos captado como humanos, el daño que la humanidad hace al ambiente global es superficial. Pero te lo hacen así para que sientas mal por ser humano, por vivir, pero realmente es superficial. La presencia humana, cuando están haciendo así pozos para petróleo y todo eso, o sea, lo que pueden perforar, o sea, es totalmente superficial, no afecta a nada. Es como que no, o sea, tú ves las fotos, ves el oso polar flotando en un pedacito de hielo, todo triste y flaco. Y no ves cómo manipularon la foto. Ese, o sea, o son osos, entonces han estado hibernando, entonces ya enflacó. O sea, y todos sus amiguitos osos polares están en otro hielo aquí. Él está bien, él está cazando focas. Sí, Dios permite que los osos coman focas, pero nosotros no debemos de tocar nada. Okay, entonces ve cómo maneja información. Si tú controlas eso, controlas el pensamiento. Entonces, ¿cómo puedes ser rebelde y todavía ser una buena gente, no? Porque ser rebelde, pues, es más fácil para nosotros, es natural desde que teníamos 1, 2 años, 3 años, o sea, ya ¡pum! Plena flor nuestra rebeldía, pero ¿a qué provecho? O sea, ¿qué? Pues si quieres ser rebelde, es eso, cuestiona, verifica, y cuando algo es verificado como verdad, aférrate a eso, es un punto fijo para ti. Entonces seguimos. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Bultos de cemento, peso y tamaño de un bulto de cemento, pero es hielo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y decimos, pero entonces, ¿por qué? O sea, si no funciona, o sea, si todo ese dolor, si todo lo que es catastrófico, todo el desastre, si eso no logra que se arrepientan, ¿por qué hacerlo? No tienes mucho barrio si hablas así. A veces se hace porque lo quiero hacer y porque lo puedo hacer. O sea, si el ser humano hace esto, no, pues me voy a enojar. O sea, ¿por qué pegas a tu hermano? Porque es mi hermano y le puedo pegar. O sea, y algunos se ponen todo así y digo, ay, no, pues salte de tu convento. Y en los barrios es otra cosa. Entonces es eso, porque puedo, porque quiero. ¿Y tú quién eres? O sea, ¿y con cuántos vienes? O sea, viene Dios, en efecto, está respondiendo al ser humano esa actitud y diciendo, pues vengo con esto. ¡Sas! Pues vengo con esto. Y Dios, ¿y tú y cuántos más? ¡Shh! Millones de ángeles. ¿Qué hubo? O sea, es como, pero a eso, al tú por tú, pero ¿quién puede pararse frente a Dios, la punta de sus pies contra la punta de sus pies de Dios, estar así y empujar el pecho? ¿Lo has intentado hacer con un ser humano? O sea, ¿has hecho esto con tus amigos? O sea, entonces a veces estoy así y, bueno, disculpen, las mujeres son preciosas, pero nunca has simplemente hecho eso que en la prepa, en secundaria, entonces un amigo y vas caminando y nomás haces esto cuando pasas y se cae. Por eso cuidado cuando te me acercas, porque a veces es reflejo. Pero, o sea, piensa. Entonces, pero imagina eso. Alguien que ustedes muchos conocen es Ryan Reese. Cuando él tenía como 17 años, pues ya así machín, y su papá, pues cinta negra, quinto dan en kung fu, maestro y todo eso. Y entonces él nomás 17 años, o sea, así, a quemarropa está la cosa avanzando. Dice, yo no te tengo miedo, tú no me puedes hacer nada. Su papá nomás hace eso, así. Y salió volando, estaban así en su cochera, ¡pum!, contra la pared, así de película, ¡pum!, y sentado así. Y luego le da el seguimiento. Dice, la próxima vez vamos juntos al hospital. Y dices, ¡ah!, pero así, entonces todos los psicólogos tapen sus oídos. Pero así no hay que hablarle. ¿Entendió? Si no controlan la comunicación, no controlan tu pensamiento. Su hijo estaba totalmente atrapado en muchas cosas. El papá no sabía todavía, pero estaba totalmente atrapado. Entonces la cosa estaba así. Entonces, os dices, pero es que no hay que hacerla así. Obviamente no. O sea, ¿tú lo puedes hacer? No. Pues entonces no lo hagas. ¿Qué vas a hacer? Pero ¿sabes qué? Yo he visto que si doblamos nuestras rodillas, Dios llega a alguien y le hace así. O sea, Dios arregla el asunto, pero lo hace de la mejor forma. O sea, porque no le lastimó, pero sí vio que, bueno, no, a mi papá no le voy a rascar así. O sea, ya no. O sea, mejor le voy a hablar de otra forma. Entonces, y entonces empezó a ser como que un poco más respetuoso. Seguía perdido hasta casi los 40 años de edad, pero estaban orando por él también. Pero es esto, o sea, él dice, si yo le dejo actuar así y hablar así, él ya controla la comunicación y controla el pensamiento, ¿ok? Entonces algunos están así, ¿sí? Entonces blasfemaban a Dios y podemos decir, bueno, pero Dios entonces busca otra estrategia. Y Dios está diciendo, mira, literal, son miles de años con este tema. Empezando de un paraíso que el hombre echó a perder, que el hombre no quiso. Entonces, empezando cuando todo estaba muy bien y el hombre lo destruyó, entonces, o sea, yo he ofrecido así, yo he ofrecido esto, yo hago esto, todo lo otro, pero ¿qué? Entonces, tenemos que entender un poco, ¿por qué dice ahora Babilonia? La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. ¿Por qué Babilonia? O sea, es la única ciudad o reino que ha existido donde hay maldad. O sea, ¿por qué no diría hoy? Y la gran Acapulco, o Londres, Nueva York, o sea, vino en memoria. Pues también, pero simboliza algo porque hay mucha historia, empezando en Génesis con la Torre de Babel, después una ciudad y un reino, y así. Ahora, vamos por favor al Antiguo Testamento, a Isaías 47. Y en Isaías luego habla acerca de Moab, Edom, Egipto, diferentes reinos y todo, pero tiene algo que decir Dios acerca de Babilonia. Isaías 47. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos. Porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino, muele harina. Descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Y cuando Babilonia fue destruida, nunca llegó a hacer nada. Y hasta la fecha ya son ruinas. Saddam Hussein, cuando controlaba Irak, él estaba diciendo, yo voy a ser el tercer Nabucodonosor. Estaba reconstruyendo Babilonia y haciendo un palacio y toda la cosa. Iba a pasar el centro de gobierno en Irak a Babilonia. Vino la guerra del Golfo Pérsico y siempre no. Okay, entonces es importante cuando Dios dice, nunca jamás, que eso. Pero también dice, al que a mí viene, jamás lo echaré fuera, dice Jesús. Entonces, cuando Dios dice jamás, es bueno poner atención. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, hablando Dios, y los entregué en tu mano, mano de Babilonia. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. Ups, poco fuerte. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. 3-4 capítulos antes, Dios está diciendo, he aquí, yo soy Dios y no hay más. Entonces, y Babilonia dice, yo soy y nadie más. No quedaré viuda, ni conoceré la orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos, y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. ¿Conoces a alguien así? Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Okay, entonces eso es lo profetizado sobre Babilonia. Por eso cuando reaparece ahora como algo muy vivo en Apocalipsis, es simbólico, no es la literal Babilonia, pero es simbólico de algo, de rebelión organizada, hechicería, tráfico de cosas y de gente, tráfico de almas y mercancía, mucho de eso. Entonces, y es interesante ver como que hay rivalidad entre reinos y entre ciudades para ver quién lo hace mejor, quién lo hace más. Hasta se vuelve turístico eso. Entonces necesitamos ver eso y podemos decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que como un cristiano, qué es lo que yo puedo hacer? Pues número uno, encontrar que este perfil nomás no me corresponde. Decir, nunca me pasará nada. Yo y nadie más. Yo siempre seré señora, o si eres hombre, yo siempre seré señor. Yo soy dueño de mi vida, yo estoy en control. Yo voy llevando las cosas así equilibradamente. Estoy pensando con prudencia, bla, bla, bla. O sea, no estás en control de nada. Y eso es tomar control. Cuando te das cuenta que tú no controlas y cedes el control, o sea, endosas la factura, eso es tomar control, eso es ya equilibrar la cosa, eso es ya balancear, eso es establecer otra vez estabilidad y orden en tu vida, cuando cedes el control que no puedes mantener. Entonces, eso es indiscutible. Ok, vamos ahora al Nuevo Testamento, por favor. Segunda Timoteo, y da una advertencia, porque podemos decir, sí, bueno, pues antes hacían muchas cosas, pero hoy es diferente. Y digo, ¿en qué forma hoy es diferente? Simplemente ya no hablamos caldeo, no hablamos egipcio, no hablamos griego, latín. O sea, ¿pero en qué sentido es diferente? Ah, porque ahora usas celular, ahora tienes wifi. Ok, toma Starbucks. Ok, ¿qué más? A ver, dime, ¿qué es tan diferente hoy realmente? O sea, el ADN humano y lo complejo del ser humano sigue siendo igual que siempre. Y los retos y los peligros para cada ser humano en la historia son actuales para nosotros hoy. Entonces, ¿cómo podemos decir? Y dice, 2 Timoteo, capítulo 3... Pablo le advierte a Timoteo, y cuando te das cuenta lo que está pasando, porque dices, bueno, dicen los postreros días, pero los postreros días comenzaron en Hechos 2, cuando Dios derramó el Espíritu sobre toda carne. En los postreros días haré esto, pues lo hizo. Entonces ya estamos en los postreros días, pero han durado 2000 años. ¿Querías menos tiempo? O sea, este año cumplo 50 años de ser cristiano. Si Dios hubiera cumplido lo que era para mí, como que el horizonte correcto era para, o sea, yo recibí a Cristo en 75, era para como 84, 85. ¿Cómo íbamos a estar? A ver, tú dime, cuéntame. ¿Cómo íbamos a estar si el Señor viniera por la iglesia en 85, 86, vamos a decir? 87, see you in heaven, in 87. Ok, entonces, bueno, si para 87, ¿dónde estabas? Y 7 años de la gran tribulación, y yo, ¡paz! ¡Pum! Ya estaríamos en el milenio. ¿Y tú qué? Y granizo de tamaño y peso de un bulto de cemento cayendo sobre y corriendo nomás como pollitos. O sea, ¿qué? Entonces, Dios ha sido más que generoso. Así es, y llega el momento que tal generosidad ya no es una virtud, es una debilidad. Y la humanidad se aprovecha de esa aparente debilidad en Dios de seguir siendo misericordioso, seguir siendo paciente. Y la humanidad se aprovecha y dice cualquier cosa. Además, hacen películas, poemas, etcétera, estatuas, todo. Capítulo 3, 2 Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dices, óyeme la tos, sí, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Okay. El problema que te pasa y me pasa, a todos nos pasa, es afecto. Entonces, cuando yo puedo cambiar el afecto, que no es tan difícil, la atracción a una cosa, avaricia, adicciones, todo eso, experiencias, dopamina, etcétera. O sea, esas cuestiones se arreglan mucho más fácil cuando cambio mi afecto, porque cuando amo lo que no me destruye, me edifica, me fortalece, entonces igual hay una retroalimentación de amar algo que es bueno amarlo, entonces hay una retroalimentación que no me destruye. En cambio, cosas que nos destruyen, pero no podemos dejar de amar, es porque necesito redirigir mi afecto. Entonces, amadores de sí mismos, pues ahí está el problema. Número 1, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. O sea, aquí la Biblia dice, eso no es normal. Nosotros decimos, es normal ser rebelde. No, no es normal. Es muy destructivo. Más para el rebelde. Se hacen muchas tonterías. El clásico es tatuar el nombre de tu novia y luego te corta. Y tienes que andar buscando otra Lupita o algo así. Si se llama Rosa, Lupe, María, algo así, combinaciones Carmen, Carmela, Carmelita, Tere. O sea, nombres. Pero ¿qué tal si se llama Vianey o algo así? Ya estás amolado. Mejor así que te operen y que te quiten toda esa piel porque no le vas a borrar. Pero en el, es para mí, es tinta, papá, es tinta que inyectan a tu piel, es todo. Entonces, pero en, así, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No es que sin deleites, pero más que de Dios. ¿Ves que sí es un problema de afecto lo que amo? Que tendrán apariencia de piedad, como hacen la silueta, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ok? Evítalos. Dices, ¿cómo los evito si yo soy? Ok, entonces tienes que empezar con número uno, amadores de sí mismo. Entonces empezar a amar a Dios. Pero es que soy muy chafa para amar a Dios. Oh, ok, ¿y? ¿Quién nació sabiendo andar en bicicleta? ¿Cuántos aquí saben usar patineta? Como tres o cuatro, vagos. Géser y otros dos. ¿Quién sabe usar patines? ¿Cuántos pueden pilotear un avión? ¿Cuándo te dejan estar en los controles de un avión? Después de muchas horas de capacitación. ¿Cuándo pudiste ya y te suelten la bici para que tú solo? Y todavía te diste unos buenos ranazos, ¿sí o no? Ok, entonces para amar a Dios, ¿dónde comienzas? Comienzas donde estás y comienzas hoy. Empiezas a hacer una cosa diferente, luego dos cosas diferentes. Luego lo empiezas a mejorar y a aumentar. Y luego llega el día. Pregunta a cualquiera que ha ido a AA, eso no es secreto. Entonces, simplemente llega el día que dices, esto que no podía dejar, lo dejé. Esto que no podía imaginar que me gustara, me gusta. Hasta ya ando diciendo amén, gloria a Dios. Aborrecible, ¿cómo puede ser? Yo que decía, no, mejor me pongo un plomazo, pero nunca voy a ser aleluya. ¿Qué onda? Y eso sucede, cambia tu afecto. Algunos se acuerdan cuando dije, ok, pues amar a Dios sobre todas las cosas, pero si Dios dice, ok, si tú, ¿cuántos aquí le van a la América? Y así gustosamente dice, ódienme más. ¿Cuántos? Pero si Dios dice ahora, como ejercicio y como perfume para mí, quiero que le vayas a Cruz Azul. Entonces tienes que quemar tu camiseta y todos estos tus recuerdos y eso, tu que tienes tu altar y todo eso y fotos y así. Tienes que quemar todo eso y tienes que comprar la camiseta de Cruz Azul, tienes que comprar boletos, tienes que ir al estadio, tienes que presenciar, tienes que gritar, tienes que llorar de gusto y ser valiente cuando otra vez no ganaron. Okay, entonces ¿qué hacer? Y algunos se quedaron así como, no, y lo vi en sus caras como que, digo, lleva tu orgullo a ver a dónde. No, la neta. O sea, dices que es un deporte, por eso es un deporte. O sea, no es una religión, ¿o sí? Entonces sí tenemos un problema y es afecto. Y voy a amar a algo Y mi afecto va a ir aunque sea con mi loro, con mi gatito. O sea, tengo afecto y lo voy a depositar y voy a estar regándolo y así mirando cada día. O sea, eso es. El ser humano tiene un corazón y ama. Pero entonces tengo que decidir qué es lo que voy a amar. Y menciono eso porque es el contraste. Podemos decir, bueno, Babilonia, pues sí, mira, entonces yo no, todavía no estoy allí. Pero aquí está diciendo, sí, pero estos son los tiempos peligrosos. Por eso son peligrosos. Porque toda esa lista, hay gente que vive en eso y se siente a gusto. Hasta se impone, ¿sí o no? Y tienes que darle vuelta, tienes que cuidar quién es el que no ofender y todo. O sea, esa es la gente, hasta quieres que te echen la mano a veces. ¿Ok? Entonces necesitamos ver lo que está pasando. Y dice, tendrán la apariencia de piedad. No van a parecer satánicos. Entonces, ¿cuánta gente que dan capacitaciones empresariales y todo eso y cómo pensar positivamente, cómo lograr tus metas, cómo hacer esto y todo, cómo, o sea, esto, qué tipo de relaciones y amigos y va, 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 con quién te debes casar? O sea, y ya son gurús. Ok, entonces, pero ¿qué es lo que tenemos realmente? Amate a ti mismo más que todo y procura y pelea por número uno. Okay. Entonces eso es una trampa, es peligroso, tiempos peligrosos. Okay, vamos por favor a Hebreos, más adelante, después de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, capítulo 12. Vamos a regresar con Babilonia otra vez, pero es que hay que ver esto. Que Hebreos 12, versículo 18. El problema que ellos tenían es que tenían una opción abierta como judíos cristianos de seguir dentro de la liturgia, el calendario, el sistema social y religioso y todo como judíos. Y no tener persecución, no sufrir rechazos, críticas, ni nada. Y a veces sí se ponía muy recio. Entonces, siempre era, pues mira, lo voy a llevar así. Peace and love, voy a llevarme bien con la gente, no voy a causar problemas, como es amar a tu prójimo, no es perturbar a nadie, no es ofender. Okay. Entonces, pero todo el argumento aquí en Hebreos es que estás quedando con lo que no, con lo que es más dispensable y lo estás guardando, y lo que es indispensable lo has abandonado. Ok, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y el problema que tenemos hoy nosotros es también eso, que estamos, bueno, pero eso fue muy lejos y hace mucho tiempo, eso nada que ver conmigo. Eso que pasa en Inglaterra, que te cortan la señal y ya no, tu tele no sirve, y te pueden apagar el coche, te pueden congelar fondos y todo eso, bueno, eso es allá. Yo por eso tengo mis centenarios guardados, no les voy a decir dónde. Okay, bien, bien, sí, sí, ajá, ajá, pero es tramposo decir eso es muy lejos, eso es hace mucho tiempo, eso no me afecta. Porque como los tiempos peligrosos, lo que dice sí me afecta porque a veces yo lo soy. O conozco a alguien muy cercano y estoy muy enredado con alguien que es así. Entonces sí tengo que poner atención. Y luego dice que no es un monte que se podía palpar, y el hecho de que no sea tangible, Que no puedas poner tu mano encima y decir esto es verdad, esto es real, no quiere decir que no sea verdad. Entonces, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Eso es el monte Sinaí, Moisés, los 10 mandamientos y todo eso. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces tenemos un problema como humanidad, porque si hay una iglesia que enseña así la Biblia, hay 10 que te enseñan que tú eres una princesa o un princeso, insoportable, pero eres princesa, o sea, eres así que mereces lo mejor que esto y todo, cómo tienes que lograr vivir tu mejor vida ahora. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo mejor que yo podría tener en este mundo? Eso no es lo que Dios está preparando. Entonces estoy esperando algo inferior. Entonces, si esto es lo mejor, después de esta vida es peor. Es el infierno. Entonces sí, pero debes de prosperar y debes de triunfar y debes de pasar tu vida sin dolor y debes de hacer esto y Dios te debe de cuidar y hace todo eso. Entonces leemos en Apocalipsis y muchas cosas en la Biblia, dices, ah, pues no es así, no, pero como no enseñan la Biblia, mucha gente está en tinieblas y nombra a Cristo como Salvador. Entonces sí tenemos una situación grave. Dice, ok, Moisés dice, y dices, ay no, pero está viendo la gloria de Dios. Estoy espantado, eso está terrible. Yo quiero llegar a mi casa y así poner audífonos, escuchar musiquita, y que nadie me haga ruido. O sea, qué terrible. Sino, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, acercándonos a eso, ¿en dónde me encuentro? O sea, tú y yo vamos caminando por la calle, estás en tu casa y todo, pero realmente, ¿en qué punto de eso nos encontramos? No sabemos. Puedes estar bañándote el día de mañana, pasado mañana, pisas el jabón y te resbalas, te desnucas, pues ya llegaste, nos adelantaste tu llegada. Entonces, ¿qué onda? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Moisés, Adán, pues estamos así acercándonos a todo eso. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Entonces, el peligro que tenían es un peligro que también tenemos, que simplemente tienes que decir, aguas con eso. Pon atención a esto y fíjate. Y nos hemos acercado a eso, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre que rociada, que habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel pedía justicia. Y la sangre de Jesús dice, consumado es. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Y cómo vas a desechar eso? Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, y Pablo se incluye, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica lo que hemos visto ya en Apocalipsis, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo podemos tomar eso y decir, bueno, ok, sí, de acuerdo? El nieto de Nabucodonosor en Babilonia, cuando los de Persia estaban rodeando la ciudad, ¿te acuerdas en el libro de Daniel y la escritura en la pared y todos se espantan? Entonces llaman a Daniel porque nadie sabe leerlo, pues es en hebreo. Entonces Daniel lo lee. Pero la interpretación de las palabras en hebreo, escrita en abecedario hebreo y todo eso, o sea, dice, es esto. Ha sido contado y lo repite. Ha sido contado, ha sido contado. Y te falta peso. Y tu reino es entregado a Persia. Pero eso, te falta peso. Proverbios 16 dice que hay un camino que le parece bien al hombre, pero Dios pesa los espíritus. Ahora, ¿cuánto pesa un espíritu? Tenemos la idea que es como humo. No pesa nada, es Casper, no pesa nada. Ok, bueno, ya más adelante en Proverbios dice otra vez, pero de otra forma. Hay camino que parece bien al hombre, pero Dios pesa los corazones. ¿Cuánto pesa tu corazón? Y necesito ver eso. Necesito adquirir peso ante Dios, en mi espíritu y en mi corazón. Necesito tener peso. Y eso es un proceso. Y este tuvo. Y Daniel dice, tu abuelo, Dios trató con él y lo humilló. Y él dio gloria a Dios y Dios le restauró su reino. Y tú no aprendiste nada. Ahora tu reino es dado a los de Persia. Y esa noche entraron a la ciudad. Entraron como el río Éufrates pasaba por la ciudad y era entonces tenían agua, tenían drenaje, era como súper moderno y todo eso. Entonces tenían eso, pues los griegos simplemente así fueron a buscar las rejillas y como era banquete, el rey, todos estaban medio distraídos y medio ebrios, entonces están así porque la ciudad no la pueden conquistar. Entonces están aflojando las rejas. Entonces ya pudieron entrar. Por el drenaje. Cosa que tú no harías, otros lo pueden hacer. Entonces necesito adquirir peso en mi corazón y peso en mi espíritu. Y una cosa más, vamos a ir a San Juan 21. Es cuando Jesús está restaurando a Pedro, que le negó tres veces. Y creo que es una de las historias tan importantes para nosotros, porque como que así abrigamos muchas veces la actitud de que es que yo no sirvo para estas cosas, que yo soy muy torpe, es que yo soy muy animal, es que yo soy una bestia, yo soy un mula, yo soy burro, es mi familia, todos hemos sido así. La verdad, todas estas excusas las he hecho y las he escuchado. Entonces aquí está Pedro, que siempre era cobarde, siempre era bocón, y amaba a Jesús y le negó tres veces. Se negó que le conociera. O sea, no lo conozco. Y hasta habló duro y fuerte. Entonces le negó tres veces. Y Jesús la tercera vez se voltea, le están golpeando a Jesús, se voltea y lo mira. O sea, dice, momento, déjenme pegarme nomás tantito. Y le mira a Pedro así. ¿Cómo lo miró? No, dime tú, porque todos nosotros en dado momento hemos sentido esa mirada triste. Dijiste que no serías capaz. Así, no le dijo nada. Y Pedro salió y lloró amargamente. Entonces eso fue su caída de Pedro. ¿Okay? Él dice, los demás te abandonan, yo no sería capaz. Yo nunca. Estas nenas sí, pero yo no. Y Pedro, y Jesús dice, Pedro, ¿sabes qué? Mejor cállate. No, te lo juro, Señor. No, cállate. Bueno, ok, ya va a suceder esto. Tres veces lo vas a hacer antes que cante el gallo. O sea, ni siquiera va a ser madrugada. O sea, lo vas a hacer así, casi tropezándote para hacerlo más rápido. Y lo hizo así. Entonces Pedro tuvo que conocerse. Pero vemos cómo Jesús conoció a Pedro para ser débil. Lo conoció así, y dice versículo 15, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La idea es que me amas más que estos me aman, porque afirmaba. Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero Jesús le está diciendo, ágape, amor contracondicional, y Pedro le está contestando con otro verbo, te quiero, somos cuates, como que esto es suficiente, chócamelas. Sí, chocar puños y ya. Eso es todo, somos cuates. Pedro no puede, entonces tiene sus defensas levantadas, él se siente mal, él no, o sea, no puede dejar de estar con Jesús, pero no sabe, Pedro no sabe qué hacer con Pedro. Y a veces eso nos pasa. Pero Jesús se inserta en la vida de Pedro, estaban donde no tenían que estar, interrumpe, les hace el desayuno, se ponen incómodos, y entonces le dice, apacienta mis corderos. Le da un cargo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez, amor contracondicional. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Somos cuates. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿somos cuates? Porque los cuates no hacen eso. ¿Cuántas canciones ahí están, no? Que doy la camisa, la última camisa por mis amigos, o sea, ¿sí o no? Pero así no hacen cuates, Pedro. O sea, pero no le acusa, no repite el pecado. No dice. Le está ofreciendo un futuro, pero Pedro está tropezando en Pedro y no puede caminar hacia ese futuro con Jesús. Entonces Jesús dice, pero ¿somos cuates? Se entristeció por eso Pedro. Le respondió, tú, Señor, tú sabes todo. Sí, somos cuates. Pero no es contracondicional. No te amo como para dejar cualquier cosa, para sufrir cualquier cosa, para caminar sobre vidrio roto. O sea, no te amo así. Lo confiesa y queda libre. Y mira lo que pasa. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le reitera, te estoy encargando algo. Y es un fracaso, Pedro. Y no sabe amar a Jesús. Y todos los amigos de Pedro, que van a tener que cubrir su espalda y van a estar en peligro muchas veces de aquí a poco, los apóstoles. Entonces todos ellos están, pues tú jala con Andrés de su hermano, tú Andrés con Pedro, yo aquí con los que son mis cuates, pero de a de veras. Entonces, o sea, Pedro sabe, nadie va a creerme, nadie va a confiar en mí, ni yo. Y Jesús no me tiene que creer tampoco. O sea, ya, ¿cómo puedo? Tú sabes que hasta aquí llega mi amor. Jesús dice, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué le está diciendo? No tienes que saber amarme bien para servirme, para obedecerme y para seguirme. No tienes que saber amarme bien. Lo vas a saber después. Porque dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, o sea, la idea de ser grande es que ya puedes hacer lo que tú quieres, ¿no? No, eso lo hacías de niño, Pedro. Y decías muchas tonterías. Cuando si ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y Pedro escribe de eso en segunda de Pedro y dice, ya se acerca mi éxodo. Ya se acerca mi éxodo como nuestro Señor me ha dicho. Entonces Juan sobrevive y él escribe esto después y dice cómo iba a morir. Y dicho esto, añadió, sígueme. Porque a veces seguir a Jesús es ir a donde no querías. A veces es hacer lo que no querías. A veces aguantar lo que no querías aguantar. Eso a veces es seguir a Jesús también. Pero eso es lo que hace un hombre, eso es lo que hace una mujer. ¿Ok? Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con las siete copas y la gran Babilonia? Ha caído. Mucho. Porque Babilonia es la humanidad organizado, fortalecido, empedernido para hacer su santa voluntad. Y hay otro camino que a veces duele. Pero Jesús dice, sígueme, sin reproche, sígueme. Aquí está todo el futuro, Pedro. Y se fue caminando, se levanta y se va. Y Pedro ve a Juan, que está siguiendo a Pedro, y Pedro ya empieza, y Jesús dice, Pedro, un favor, te ves más bonito callado. Tiene mucho que aprender. Y fue mártir después. ¿Y cuántos fundamentos dejó? ¿Y cuántos ejemplos? ¿A cuántos bautizó? ¿A cuántos casó? ¿A cuántos se sentó a decir, sí, luego te da miedo, verdad? Sí, a mí también. Muchas veces me ha dado miedo. ¿Sí? ¿Cuántos tenían que saber cómo era Pedro de joven? ¿Cuántos tenían que saber qué es lo que Jesús ofrece a alguien así cuando le dice, sígueme? Futuro. Con él. Y como siempre he preguntado, ¿o tienes algo más importante que hacer? Vamos a ponernos en pie. Dios, te damos gracias por tu palabra. Y gracias que más allá de Babilonia y cualquier otro lugar y cualquier otra institución, sistema, forma de pensar, al final estás tú y tenemos que tratar con esa realidad tan dura y tan duradera. Y en medio de todo eso respondes, sígueme. Entonces, Señor, sabiendo que el peligro de nuestros tiempos ha sido que nos amamos a nosotros mismos tanto que destruimos todo alrededor, entonces, Señor, te estamos pidiendo, enséñanos a amarte bien. Y gracias por las muchas oportunidades que nos sigues dando para decir sí, cuando por reflejo veníamos diciendo mucho tiempo ya no, y cambiar mi sistema al decir sí. Y pedimos que esta gracia tuya lleve fruto en nuestra vida, Señor. Que seamos hombres y mujeres distintos caminando hacia el futuro donde tú estás. Háblanos, Señor. Traza el camino, te pedimos, Señor. Y pon tu dedo en un renglón que podemos escribir diferente hoy. Por hoy nada más. Te lo pedimos por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.